Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla, desde la 102.5 Universitat Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco Frank, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Y a don Francisco de casa.
Muy buenas, Pepe.
Automovilista. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Ciclista, no olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el mundo de la bicicleta en nuestra comunidad valenciana, de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
Este fin de semana se disputó la Vuelta Social de Castalla, donde se impuso Carlos Martín del Puertas Castalla, por delante de Pedro López, José López de Uniformes Murcia y José Manuel Díaz de Uniformes Murcia. Iker Bonillo se adjudicó el Campeonato de Comunidad Valenciana de Cadetes en Ruta, celebrado el pasado sábado en la población valenciana Don Quiñén. Y José Manuel Díaz, Raúl Patiño, Juan Carlos Delicado y José Mezquita vencieron las respectivas categorías del campeonato de la Comunidad Valenciana celebrado en la ciudad castellonense de Alquería del Niño Perdido. El próximo fin de semana se disputará el campeonato de MX de San Vicente Raspech, la marcha Peñarrubia en Sax, el trofeo Pobla de Baibona, el trofeo escolar Esqueste, el trofeo de Torrén, el trofeo de escuelas ciclistas de Cox y Albal y el trofeo de Rocafort.
Automovilista, el claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Don Francisco de casa, ¿qué noticias más relevantes nos deja el pelotón profesional?
Pues lo más destacado ahora, ya a punto de empezar el Tour de Francia, Pepe, son los campeonatos nacionales que ha habido. Se han disputado los de España, que ya creo que todo el mundo sabrá que Alejandro Valverde no le ha dejado ganar a Luis León Sánchez, aunque Luis León lo ha intentado, ¿eh?
Los dos murcianos, sí, que corrían,
sí,
en casa.
De hecho, entrenan muchas veces juntos, son muy amigos y Alejandro incluso ha dicho: me da mucha pena que no lo gane Luis León Sánchez, pero es que...
Está el equipo, ¿verdad?
Exactamente. Y también no lo puede lucir, ¿no?
Sí. Exacto, no puede lucir el maillot de campeón de España porque lleva actualmente, es campeón del mundo y por lo tanto tiene que ir con el maillot arcoíris.
Bien, se han inventado una fórmula, están negociando a ver si le dejan poner junto con el arcoíris una banda pequeñita por ahí.
Están
negociando dónde, que no se vea mucho, pero seguro que va a llevar algo.
Bueno, pero hay que recordar también que Movistar es conocido por no llevar nunca el maillot nacional, así que lo pidan ahora, cuando precisamente el maillot arcoíris es mucho más prestigioso que el maillot de campeón de España, pues la verdad es que no tiene mucho sentido.
Don Ignacio, tú que sabes muchos datos históricos, ya sabes, te tenemos aquí como nuestra base de datos. Ignacio Capilla, ya todo el mundo le conocerá. Yo creo que alguna vez sí que han llevado en la manga, ¿no? El Movistar, en plan ahí en la esquina, como el reborde final.
En la manga eso se lleva a los que son los campeones de España cuando ya dejan ese año de serlo.
Pero yo incluso siéndolo, creo que alguna vez.
Bueno, sobre esto hay una historia, porque la primera vez que sucedió fue en 1992. El Tour salía de San Sebastián y el campeón de España había sido Miguel Indurain. Y ese año, por primera vez en la historia, no se lució el maillot de campeón nacional, sino que simplemente llevaron un ribete en las mangas. Y, bueno, se dice que, en parte, pudo ser algún tipo de presión, conociendo el contexto de la época, conociendo de dónde salía, pudo ser algún tipo de presión política y de otro tipo.
Sí, bueno, Movistar es un equipo que tiene la base en Vitoria, en Navarra, y como tú dices, había algo de eso. Pero últimamente, algo... Cuando ha ganado Movistar, alguna tirita se han puesto. No como en Francia o en Alemania o en Italia, que ves a Fabio Aru un kilómetro cuando era campeón y ya sabías a un kilómetro quién era. O Viviani, que van de tricolor. En España, en ese equipo, no se da. Pero algún detalle siempre han llevado. Y yo creo que están negociando algo para llevar, aunque sea, no sé, una cinta, ¿no? Pero algo se va a poner.
O la cinta del manillar, aunque sea.
Algo se va a poner, sí.
Bueno, y si no, sabemos que hasta que no se celebre otra vez o se dispute el campeonato del mundo, si no lo gana nuevamente Alejandro Valverde, entonces sí que lucirá ya, o puede lucir ya el maillot de campeón de España.
Eso sí.
En Movistar puede que lo ganen solo para no lucirlo, Pepe.
Puede ser, puede ser. Ahora que te digo una cosa, que como español, pues la verdad es que me sabe mal que un campeón español no pueda lucir el maillot con los colores nacionales por temas deportivos o políticos. Es decir, es que debería ser de obligado cumplimiento. Porque vamos, esto es que es así. Porque si no respetamos ya ni los símbolos que nos unen a todos, en fin, el tema lo vamos a dejar aquí porque este es un programa deportivo.
Bueno, Valverde, ya seguimos con Valverde, ha renovado 2 años con Movistar y se retirará a la nada despreciable cifra de 41. Y viendo cómo está al nivel que está ahora mismo, no creo que baje mucho, ¿no?
Declaraciones que él ha hecho, dice que sí o sí se quiere dejar paso ya a nuevos talentos cuando cumpla los 41. Es decir, que prácticamente aún le quedan 3 años.
Bueno, no te lo creas, Pepe. Mientras gane, no se irá.
¿Tú crees que da igual? Hombre, 41 y
yo es que veo que tiene una segunda juventud, está fino. Se le ven las fotos que está muy delgado, está fibroso, está como nunca.
Y disfrutando, sobre todo.
Está como nunca. Está, me atrevería a decir, luego hablaremos del Tour de Francia, para hacer un papelón. No para ganarlo, bueno, pero estar ahí de los 5 primeros.
Ese es un tema que me gustaría hablar contigo, Paco. Sí. La verdad.
Bueno, seguimos con los campeonatos de España. En contrarreloj masculina ha ganado Jonathan Castroviejo, que yo creo que ya es un habitual. El segundo ha sido Pello Bilbao. En femenino ha sido Sheila Gutiérrez, también del Movistar, la que ha ganado. En el sub-23 femenino, Yurani Blanco. Y no sé qué más deciros de los campeonatos. ¿Tú los has podido ver en la tele, Pepe?
No, porque no lo han televisado en abierto. Lo ha televisado Eurosport. Y entonces yo creo que es, no sé si es el primero o segundo año que los campeonatos de España de ciclismo no se televisan en abierto. Con lo cual,
para el que tenga Eurosport solo, ¿no?
No, pero porque por temas económicos, por tema de la índole que sea, estamos restringiendo la oferta de ciclismo al resto del Estado español, ¿no? Que no se pueden permitir o no quieren tener simplemente más cadenas de las que se pueden conseguir libres, sin ningún tipo de cuota de pago.
Bueno, una última nota sobre los campeonatos de España, para ya pasar luego a comentar los del resto de países, que la policía recuperó una bicicleta de 14.000 euros que se robó durante esos campeonatos. No está claro de quién era, no lo he encontrado, pero bueno, se denunció, el corredor se descuidó, la denunciaron y al poco tiempo la recuperaron, con lo cual no se pudo poner a la venta.
Bueno, ya tenemos una cifra, con lo cual hay equipos donde su herramienta de trabajo individual está valorada aproximadamente en 14.000 euros.
Hombre,
¿no?
Tú fíjate, debe andar por ahí, todos los equipos profesionales de la UCI deben estar por ahí, entre 10 y 15.000, porque solamente el cuadro es un cuadro hecho a conciencia, con carbono, hacen cada pieza con una torsión diferente para el esfuerzo, a veces son asimétricas, eso cuesta 4.000 o 5.000 el cuadro. Luego llevan ruedas de alta gama, una rueda de alta gama vale de 3.000, 4.000 euros. Luego lleva el grupo, el superior, llevan el ramo, llevan el Duras, vale, electrónico, 2.000, 3.000 euros, vete sumando y salen los 12 o 14.000 euros, claro.
Sí, bueno, comparado con otros deportes tipo motociclismo, Fórmula 1, la herramienta de trabajo es mucho más barata, pero si lo comparamos con atletismo...
Bueno, yo tengo que decir, siempre que viene este tema a colación, que el kilo de bici de competición de alta gama es más caro que el kilo de Fórmula 1.
¿Has hecho el cálculo?
Sí, claro. Fórmula 1 pesa 550, 580 kilos y vale, en relación al kilo, vale más esos no sé, 3 o 4.000 euros que vale el kilo.
O sea, que en vatios kilo, como se suelen medir las cosas ahí, estamos en el tope, en la cima.
Pero eso vale solamente para vehículos. Por ejemplo, para un diamante o un reloj no vale. Pero bueno, para bicicletas sí.
Bueno, en el resto de campeonatos de países, en Francia ganó Warren Barguil, en Bélgica Tim Merlier, en Italia Davide Formolo, en Holanda Fabio Jakobsen, en Gran Bretaña Ben Swift, Alemania Maximilian Schachmann, nombres de esos que nos gusta pronunciar, ¿eh, Pepe?
Sí, todos los días.
En Eslovaquia Juraj Sagan, en Irlanda Sam Bennett, Austria Patrick Konrad, Kazajistán Alexei Lutsenko y Argentina Maximiliano Richeze, de estos que tengo por aquí apuntados. No son nombres muy conocidos en general, ¿verdad?
Una curiosidad sobre el de Eslovaquia, que lo ha ganado el hermano de Peter de Sagan, Juraj Sagan, es que Sagan va a correr esta vez el Tour por primera vez desde el 2011 sin ningún tipo de maillot de distintivo o nacional o de
por
campeón del mundo.
¿Por primera vez desde 2011?
Desde el 2011, claro, porque siempre ha sido o campeón de Eslovaquia o campeón del mundo. Y esta vez pues va a correr con el maillot del Bora. Es decir, no lo vamos a reconocer cuando lo veamos desde las imágenes desde el helicóptero.
Ah, se pondrá el verde el primer día.
Seguro,
y ya
eso
lo reconocemos.
También.
¿Alguna noticia más, Paco?
Nada más, de momento, Pepe.
Pues la semana que viene, bueno, empezaremos ya con las noticias que nos vaya dejando el Tour. Seguro que hay muchas más y mucho mejor que estas que hemos narrado esta semana.
Automovilista, no se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Don Francisco Franch, el próximo sábado comienza la gran cita del ciclismo mundial, el Tour de Francia. Bueno, yo creo que en la presente edición el Tour de Francia, ya por todos se ha comentado que es un Tour muy, muy abierto, porque dos de las grandes estrellas no van a tomar la salida por condiciones, por caídas y similares, no están en unas condiciones físicas lo mejor para rendir en el Tour.
¿A quién te refieres, Pepe? ¿Dumoulin y Froome?
Sí. Dumoulin y Froome, y luego también uno que se cayó, que es el ganador del año pasado. Pues,
pero sí que participa, ¿no?
Sí, participa. Sí. Será de la partida, pero bueno, no se sabe exactamente en qué condiciones físicas partirá. Me imagino que el equipo pues pensará que vaya cogiendo la forma conforme vayan pasando los días y ver qué sucede, ¿no?
Bueno, yo creo que ese Tour, pues afortunadamente, como esos dos que tú has comentado, que eran en principio, en teoría, los máximos candidatos, no están. Pero sí están sus equipos. Está el equipo Ineos, que se llama ahora lo que era Sky, sigue siendo el mejor equipo del mundo, sí. El mejor pagado, los que más andan en todo, montaña sobre
Paco,
todo.
Sky no patrocina ya nada en el equipo, solo pone Ineos por
Sky,
todos lados.
Sky
no
aparece.
Ni un ribete por ahí.
No, ha firmado la baja y se hace cargo un nuevo sponsor, que es una empresa de energía y tal, ¿no? Entonces, bueno, ha comprado el equipo al completo y incrementado el presupuesto. Y entonces tiene un equipazo. A pesar de la falta de Froome, a lo mejor les ha despejado incluso el camino, porque tenían un pequeño problema, como luego comentaremos, de liderazgo. Estaba el ganador del año pasado, que ganó el año pasado cuando no tocaba ganar y ganó. Este año está recién llegado de una rotura. El Froome no aparece y aparece ya el relevo. El relevo aparece de forma clara, que es Egar Bernal, es un colombiano de 22 años, que viene avalado, pues oye, por una trayectoria importante. El año pasado hizo el 15, solamente por ir al Tour a correr y a distraerse, hizo el 15 de la general. Se ve, para mí es el principal favorito, por una razón, que luego comentaré.
¿Para el Tour, estás diciendo?
Claro, luego lo comentaré con Ignacio, porque se produce una circunstancia importante que afecta al liderazgo. Y es, en la primera etapa es en Bruselas, la segunda es la contrarreloj por equipos y se supone que si no se descuelga el tal Bernal, los cinco que determinan el tiempo del equipo llegarán juntos. Entonces, claro, si llegan juntos, quiere decir que Egar Bernal y el Geraint Thomas entrarán con el mismo tiempo. Entonces, hasta la sexta etapa son llanas, de esas de no caerse, de no tener algún contratiempo, pero en la sexta viene uno de los platos fuertes del Tour. Es cuando entran en los Vosgos, suben tres o cuatro puertos, algunos importantes, el Gran Baloma, el de Alsacia, y al final acaba en la Planche de Belleville, que es un puerto increíble, donde hace unos cuantos años, como tú recordarás, sí. Ignacio, Froome ahí ya sí. dijo quién iba a ganar el Tour.
Luego hablaremos del tema.
El primer día se largó y sacó tiempo a los demás, con lo cual ya, bueno, ¿qué quiere decir? Que como la contrarreloj por equipos los ponen en el mismo tiempo y esa etapa, hay un problema que no sabes quién es quién, yo creo que Bernal va a llegar por delante de Geraint Thomas. Si llega por delante de Thomas, él es el líder del equipo. Y entonces ya todo el equipo corre para el otro. Y hasta la contrarreloj de Po, que es a mitad del Tour, en el Pirineo, no se produce otra contrarreloj individual donde a lo mejor las diferencias y el otro ya no recupera nunca el liderazgo. Es decir, yo lo dejo como una pincelada de que el liderazgo en el Ineos, para mí, se decide en la sexta etapa con la subida al Belleville.
¿Tú crees que el colombiano de Ineos, con 22 años, sí. tiene la suficiente, vamos a decir, fondo como para aguantar las tres semanas del Tour?
Fondo y edad. Es que
sí, vamos a ver, le hemos visto ya. Iba para ganar el Giro, pero se cayó. Se rompió la clavícula y no pudo ir. El año pasado aguantó perfectamente las tres semanas. Iba allí, acabó el 15 de la general, pero se le veía que estaba ahí, oye, en los puertos, estaba, hacía lo que quería. Le he visto sprintando, le he visto tirando un día de abanico, no sé si fue...
Sí, en la París-Niza.
En la París-Niza hizo un abanico lateral, un tío de 22 años, tirando en la punta de la flecha, demostró que está preparado para todo. En contrarreloj individual, digamos que no es Dumoulin, pero bueno, oye, está de los 5 o 6 primeros seguro. Además, si leéis las palabras de los entendidos, pues a juicio de Contador, que es comentarista de Eurosport, no tiene ninguna duda de que este es el hombre del Tour. Si luego si hablas con Eduardo Chozas y con gente que sigue siempre el Tour, yo creo que este año no nos suena el nombre, porque no es muy famoso, no le ponemos ni cara, pero yo creo que es el hombre del Tour.
Es que tiene una cara de niño importante, ¿eh?
Lo que sucede es que sí, quedó decimoquinto el año pasado en el Tour, pero del quinto o sexto en la clasificación final del Tour al decimoquinto, los niveles de exigencia, bueno, están ahí, pero no son tantos. Lo digo porque a una edad tan temprana como 22 años, la recuperación de los esfuerzos diarios tan exigentes, él los llevará bien, te los podrá superar cada día ese nivel de exigencia que cada etapa le exige el Tour.
Bueno, el tiempo dirá. Yo creo que sí, pero claro, la presión de ser el líder se tiene que demostrar día a día y hay gente que no lo puede aguantar bien. Esperemos. Yo creo que si se resuelve el tema del liderazgo dentro de Ineos en la sexta etapa y todo el mundo ve que este está años luz de Thomas, pues oye, no habrá discusión y trabajarán todos para él. Y tiene un equipazo, ¿eh?
Yo creo que va a ser muy, muy decisiva esa primera semana, porque tanto Geraint Thomas como Egan Bernal son dos corredores que si tienen un punto débil es precisamente las caídas, ¿no? Porque hay que recordar que Geraint Thomas es un corredor que ha tenido bastante propensión a caerse, y también Egan Bernal, entrenando poco antes del Giro, y si os acordáis el año pasado también en la clásica de San Sebastián, tuvo una caída muy fuerte. Entonces yo creo que el que salve esa primera semana será un poco el líder del equipo. Pero yo no tengo ninguna duda que a nivel de condiciones físicas, Egan Bernal está muy por encima de Geraint Thomas. Egan Bernal para mí es el corredor del futuro, como estábamos diciendo. Es un corredor que viene desde las categorías inferiores pues ya marcando unos registros y unos resultados espectaculares. Ha ganado el Tour del Porvenir. Es, digamos, un poco el abanderado de esa nueva generación colombiana que está recuperando un poco la época de Lucho Herrera y de Fabio Parra, de los años 80. Y además es un escalador distinto, porque estamos muy acostumbrados a Nairo Quintana, un escalador pequeño, menudo, y este es un escalador alto, es un escalador que un poco, así, cuando se ve la fotografía típica de perfil, recuerda a un mito, a Fausto Coppi, al menos a mí me lo recuerda. No lo he vivido, lógicamente, Fausto Coppi, ni creo que ninguno de los aquí presentes, ¿no?, porque es muy antiguo, pero digamos que su imagen, ¿no?, es muy plástica, es un corredor muy... Que yo creo que va a marcar una época.
Luego los colombianos tienen un recambio, que no recuerdo si va a final, va a ir a Tour, a ayudar o no, que es Iván Ramiro Sosa. Iván Ramiro Sosa, yo le llamo el primo de tiene 21 años, hizo una demostración año pasado, en el mes de agosto, en las lagunas de Neila. Bueno, en el último kilómetro, que hay rampas del 14 y del 15, dejó de rueda a Miguel Ángel López, Super López, que iba de sobrado a ganar las lagunas y se lo dejó tirado. Es decir, tenemos dos tíos ahí que son el futuro, y que no sé si este año va el Sosa a apoyar o se lo dejan para el año que viene, pero intuyo que el año que viene Giro y Tour son para Ineos.
Para que os hagáis una idea de Egan Bernal, por ejemplo, yo mido 1,78, igual que él, 1,78. Yo, cuando estoy muy delgado y me dice la gente, estás muy delgado, peso 75 kilos. Egan Bernal pesa 58.
Sí, están en los huesos. También Valverde en el Campeonato de España se le ha visto muy, 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 muy fino. Muy fino, más que nunca, yo creo.
Bueno, lo cierto es que, Paco, tú apuestas por el Ineos.
Yo no tengo, sí o sí. No tengo ninguna duda. Yo lo único que dudo es quién será el tercero. Porque primero y segundo, si lo hacen bien, pueden ser los dos del Ineos. Y el tercero, para mí, tengo dudas. Entre el Astana, que es un equipazo que va este año sobrado también, que ha ganado muchas cosas, con Fuglsang.
Sí.
Fuglsang tiene 33, 34 años. Siempre ha hecho de los 10 primeros, pero nunca se ha acercado al podio. Y yo creo que este es el año de Fuglsang. Si no hace podio este año, no lo hará nunca. Y luego tengo la duda en los equipos, digamos, adláteres de jugar para la general. Yo veo ahí varios equipos, entre ellos nuestro Movistar, que ahora haremos un especial sobre el trío de la bencina que va a ir allí. El Movistar, el Mitchelton, van los dos gemelos.
Los dos hermanos.
Los dos gemelos que, claro, esta vez tienen la gran oportunidad de cambiarse el dorsal,
claro,
y ponerse una mascarilla que no los va a conocer nadie. Es decir, uno va de líder primero y tal. Entonces, estos animarán bastante el Tour. No creo que lo puedan ganar, pero estarán cerca. Y luego ya los franceses. Franceses, la parejita de Thibaut y de el otro, ¿cómo se llama?
Romain Bardet.
Bardet, pues bueno, son eternos aspirantes a ganar el Tour. Este año creo que no lo podrán hacer, pero sí podrán hacernos pensar en que pueden llegar al podio.
¿Y Enric Mas?
Bueno, de los españoles tenemos tres que van ahí con posibilidades de hacer algo digno. Uno es Mikel Landa, que está en el trío del Movistar. Este es el más. Y el otro es Valverde. Efectivamente, creo que, como habéis dicho, habéis visto en el Campeonato de España Valverde lo fibroso que está y lo mentalizado, y con el maillot de campeón del mundo, yo dudo entre si Fuglsang o Valverde podrían estar en el podio.
Hombre, declaraciones de Valverde. Después del Campeonato de España dice que él va simplemente a apoyar a sus dos líderes.
Eso es lo que tiene que decir.
Eso es lo que tiene que decir.
¿Valverde no llegó a hacer podium nunca o sí?
Hizo un año tercero. Sí, hizo un año.
Y en el Giro también, el primer año que fue, hizo podio también. O sea que...
Lo digo porque, en el fondo, si solamente va Valverde a apoyar a Nairo y a Landa, ¿cómo está tan tan poquito peso, tan fibroso? Porque poquitas veces, cuando ha comenzado el Tour, se ha visto a Valverde en unas condiciones físicas tan excelentes para afrontar esta competición. Entonces, en su foro interno, ¿no pensará que esta es la última posibilidad que tiene, al menos, de estar en el cajón?
Sí que la pensará. Claro, él piensa en ganar, pero claro, tiene que ser realista. Él en la contrarreloj por equipos, a lo mejor el equipo del Ineos ya le mete 20 segundos o 30 a su equipo. Y luego en las etapas que viene de la contrarreloj individual, pues también puede perder 40, 50 o un minuto respecto de estos de Ineos. Ya tiene que ir a la contra. Y tiene 4 días terroríficos en Pirineos, seguidos, donde está intercalada la contrarreloj de Po. Pero suben, para mí es una etapa más bonita que puedo imaginar, que es subir el Tourmalet, desde Luz Sansover y acabar arriba. Lo hicieron en el 2010, entre Contador y Andy Sleck, el año del filete famoso.
Exacto.
Bueno, ese año, que yo he visto sufrir más en mi vida, Contador subiendo ahí a la rueda del otro.
Pero llegaron casi cogiditos de la mano.
Sí, porque estaban los dos medio muertos. Sí. Pero bueno, esa es una etapa fantástica. Y decir que este Tour de Francia es muy, muy, muy complicado de resolver, porque a diferencia de la Vuelta a España...
Hay muchos nombres, ¿no?
Del Giro, lo que en Francia llaman puertos de horse category, hay cinco. En el Giro había uno que se suspendió por la nieve, que era el Gavia, y en la Vuelta a España no hay ninguno de horse category. Luego, es muy complicado ganar el Tour, tienes que estar muy fuerte. Tienes que tener un equipo muy bueno y que no falle. Y tú no tener ningún día malo. Y eso, garantías de que pase eso, solamente lo vemos en el mejor equipo del mundo. Porque siempre ha ganado el Tour el que ha tenido el mejor equipo.
Paco, me estáis dando ganas de ver el Tour este año, ¿eh?
Hombre.
Después del tostón que fue el año pasado. Sí. ¿Etapas clave o algo? ¿Qué vas a contar?
No, yo creo que, a ver, Sky es el... Bueno, Sky, perdón. Ineos, que es la costumbre, ¿no? Ineos es el equipo que tiene más... Tiene la fórmula, ¿no?, para ganar el Tour. Ellos ya...
¿Fórmula o presupuesto?
Todo. Bueno, equivale. Todo. A ver, yo creo que no es solo cuestión de presupuesto. Es también que ellos tienen una forma de correr y una preparación para llegar al Tour que no la tienen otros equipos. De forma que ellos, yo creo que van a hacer lo de siempre. Les da igual cambiar este año Froome por Bernal o por Thomas. Ellos ya tienen, digamos, la fórmula para ganar el Tour. La cuestión va a ser quién o qué equipo da un paso adelante para, digamos, plantearse como oposición a Ineos. Ese es el tema. Movistar, con esta tríada, tricefalia, cosa rara, no sé yo si lo va a tener muy claro. Y los franceses, bueno, están en la oportunidad de su vida de hacer un Tour espectacular al ataque. Lo único que ni Thibaut Pinot ni Romain Bardet se les ha visto en forma en las carreras previas, no se les ha visto como otros años.
Bueno, y los equipos de estos dos que hablas, no tienen equipo para ganar el Tour. Ellos son buenos los dos, pero no tienen equipo para ganarlo. Yo veo como equipo que le va a disputar la general, veo el Astana.
Astana
es muy bueno, no llega al nivel de Ineos, pero creo que el Tour estará entre los dos. Y uno pues podrá acercarse arriba, que es el Fulsan, y nada más. Los demás irán a rellenar.
¿A Fabio Aru lo ves de relleno también?
Por supuesto.
¿Y a Richie Porte?
¿Y a Richie Porte? ¿Qué? También. Richie Porte, desde que corría para Froome, no ha hecho nada. Y este Nibali. Nibali es muy bueno, pero Nibali viene del Giro. Irá forzado por la marca comercial, porque es el último año que está ahí, le he dicho tú al Tour. Pero él sabe que, bueno, a primeras de cambio, el día de la sexta etapa, fijaros dónde entra Nibali.
No nos olvidemos de un equipo que está teniendo una temporada espectacular, que es el Education First, el equipo este que va de rosa, ¿no?, que era el antiguo Cannondale, que tiene a Rigoberto Urán, que no se la ha visto en todo el año, pero en la ruta de Occitania, que disputó con Valverde, estuvo ahí, estuvo con él. Es decir, Rigoberto Urán puede ser uno de los tapados. Claro. Y ha hecho segundo.
O sea que no es
poco de pago.
Tampoco tiene un equipo para defenderle en la alta montaña. Es que tienen unos finales en alto que son terroríficos, por citar etapas míticas. Hemos dicho lo del Tourmalet, pero...
Desgranar un poco el recorrido.
Bueno, Paco, que lo desgrane Ignacio, que Ignacio
tengo que estar atento especialmente.
Se ha traído la chuleta grande, venga.
A ver, bueno, la primera etapa realmente seria es la que estábamos comentando antes de la planche de Svelfils, que es una subida muy dura, ¿eh? El último kilómetro es durísimo. Y eso sería un poco en los Vosgos. Y luego...
¿Qué día es esa etapa?
Esa etapa cae jueves 11 de julio.
Vale.
La sexta etapa. Uh-huh. Luego viene una serie de etapas más de transición, la típica etapa también de Saint-Étienne, que es
la
octava etapa, el sábado, que es una etapa con un recorrido muy, muy rompepiernas. Y luego ya nos tendríamos que ir, así como etapas más complicadas, los Pirineos, que comenzará con una etapa bastante, bastante, bueno, descafeinada, podríamos decir, porque solamente pues hay dos subidas, que son la del Peyresourde y la de Lurquet-d'Ansisang, que es la que finaliza en Wagneres de Bigorre.
Sí, pero que están al final de etapa. Sí, están ya en los últimos 30 kilómetros.
Sí.
¿No? ¿Qué día es esa?
Esta es el día jueves 18 de julio.
Vale, de jueves a jueves, del 11 al 18 saltamos.
Y también tiene la curiosidad, bueno, es bastante larga, 209 kilómetros, que eso también influye. Luego, como decíamos antes, está la contrarreloj en medio, la etapa del Tourmalet.
¿La contrarreloj de cuántos kilómetros es?
27 kilómetros.
¿Solo hay una contrarreloj?
Individual, sí.
¿Y más o menos es muy llana o tiene
repechillo? Sí, es algún repechillo, pero es prácticamente, podríamos decir, que es llana. Luego tenemos la etapa del Tourmalet, que como comentábamos, suben desde Baresh.
¿Qué día es la etapa del Tourmalet?
Esta es el sábado 20 de julio.
Vale, que es la segunda semana al final.
Una etapa corta, 117 kilómetros.
Sí, esa es terrorífica, esa etapa.
Y luego tenemos otra etapa también en los Pirineos, que acaba en Foix, Prat d'Albis.
Esa tiene tres puertos de primera.
O sea, digamos que en los Pirineos sí que hay varios encadenamientos de días que terminan el domingo con un final en alto.
Sí, terminan con un final en alto que me aventuro un poco, pero yo creo que es inédito. No, a mí no me suena que lo hayan subido. Y luego tenemos que irnos a la semana siguiente, el jueves, una etapa impresionante, porque suben Vars, suben Izoard y suben Galibier y acaban en Valois, que es una etapa alpina,
la etapa reina,
importantísima, Galibier, ¿no? ¿Vale? 206 kilómetros.
Y además tiene los dos puertos de Horse Category, son el Izoard y el Galibier, aunque el Galibier lo suben por la parte más amable, por el Lautaret, pero no dejan de subir desde Briançon. Hay 25 kilómetros de subida, o sea, eso hace pupa.
Y eso también es el jueves de la tercera semana, vamos del jueves
sí,
a jueves.
Luego aquí viene la traca final, ¿no? Luego viene la etapa de Lisserand, que suben en el Col de Lisserand, que es la subida más alta de este tour, que acaba en Tinch. Y finalmente...
¿El Lisserand está más alto que el
Galibier? Lisserand 2.700 y pico, es el techo.
El Galibier 2.600.
Sí, sí, pues sí, un poco más.
Y luego última etapa de montaña, con final en Val Thorens.
El propio sábado, ¿no? Antes
sí,
de
el sábado antes de
el Val Thorens la... tiene yo ya hace muchos años que lo subí desde Moutier. Son 40 kilómetros de subida con algún descansillo, no tiene rampas muy fuertes, pero son 40 kilómetros de subida el último día cuando sí. Ha subido primero el Comé de Roselán por la parte dura. Entonces las fuerzas ahí deben estar escasas, es decir, si hay sorpresa el último y el penúltimo día, el Galibier, el Lisserand y Val Thorens. Puede haber sustos.
Y gran desfallecimiento.
Puede haber sustos porque a lo mejor alguien pierde ahí hasta todo, ¿no? Pero bueno, es un tour para quitarse el sombrero en cuanto a dificultad. La pena es que no estén todos los que deberían estar.
Bueno, igual es una ventaja eso, ¿eh?
Sí, yo espero que sea un tour abierto. Porque claro, estamos muy acostumbrados a que los últimos tours han sido un tostón. Un tostón por el control de Sky y también el control de los equipos de sprinters, porque la primera semana también promete ser una repetición de lo que hemos visto últimamente, escapadas consentidas y los equipos, pues el Quick Step o el Jumbo de Groenewegen, pues estos equipos van a controlar mucho la carrera.
Ignacio, ¿quién va a ganar más etapas en este Tour?
Pues está complicado porque hay una nómina bastante amplia de sprinters. Yo creo que Groenewegen, que es el ciclista este holandés del Jumbo, este puede hacerlo muy bien. Viviani, Elia Viviani, el sprinter de Keuning Quick Step, puede hacerlo bien, pero no tuvo un giro demasiado notable. Y luego también está Alexander Kristoff, que no lo nombra casi nadie, pero es un ciclista muy potente. De hecho, ganó el año pasado en los Campos Elíseos, que también es un sprinter que puede ganar varias etapas.
¿Sagan ni lo nombra?
Sagan es una incógnita este año.
Que no es típico sprinter de etapa normal. Es un sprinter de una prueba importante de 200 y pico kilómetros, con dificultades, con algún puerto, con pavé, con cosas raras. Ahí este es el único, pero si la etapa va bien... El tren de lanzamiento de los sprinters funciona bien, pues haga. No puede ganar todos los días, puede que gane alguna, ¿no? Pero.
Entonces, ¿realmente podemos decir a nuestros oyentes que este año el Tour merece la pena verlo?
Hombre, yo creo que sí, solamente por el trazado, yo no me lo perdería, porque además es una gozada ver el helicóptero cómo va poniendo los paisajes por donde pasan.
Eso sí.
¿No? Sí, sí, pero no, yo cuando me siento es a ver ciclismo.
Y a lo mejor hay más nieve que nunca.
Si me la adornan con imágenes también que merecen la pena, estupendo.
Siempre merece ver la pena el Tour. Sí. Es decir, hay años mejores, años peores, pero...
Ignacio, el año pasado...
Ya.
Llevo unos cuantos años que yo me he dormido mucho más que he estado viendo el Tour.
Bueno, yo creo que debemos centrar un poco la atención en que hay tres españoles que van a hacer un buen papel o que pensamos que lo pueden hacer. en Rigmas, el primer año que va con garantías de hacer algo, se le verá. Yo creo que estará entre los 10 primeros. Le veremos en la meta entrar en ese paquete que van a un minuto o dos minutos del primero. Lo veremos casi todos los días porque es muy bueno. Tiene un buen equipo que le apoyará en la primera semana, el Quick Step.
Pero luego en subidas el Quick Step...
Bueno, pero es igual, él llegará. Siempre hay alguien ahí, que, compañero suyo, que le ayudará un poco. Y yo creo que veremos a Enric Mas. No va a ganar, porque creo que... No es que no lo pueda ganar, es que todavía no le toca. Tiene que hacer un par de tours para rodarse en estas cosas, ¿no? Y luego tenemos el Landa, que es una incógnita del trío de liderazgo de Movistar, ya veremos cómo, si quieres luego hablamos un poco más. Y luego Valverde, yo confío que de estos tres, al final será mejor de los tres.
Bueno, lo que está claro, que no hemos pronunciado ni su nombre.
Nairo, hablas de Nairo.
Nairo, ¿dónde está?
Claro, está
ahí. ¿Dónde está Nairo?
Es una incógnita también, Nairo.
Bueno, estuvimos hablando también en el último programa que Nairo es el gran... ausente, el gran desaparecido, la gran, como te diría, promesa del ciclismo colombiano. Ha tenido sus éxitos y demás, pero yo creo que todavía se le está buscando por las grandes rutas ciclismo mundial.
Los que le conocen este año y conocen lo que ha hecho, dicen que la preparación de Nairo Quintana este año es espectacular.
Y el año pasado, el anterior.
Hace 3 días o 4 una rueda de prensa en la que repetía muchas veces... Este tour habrá sorpresas. Claro, algún comentarista dijo, las sorpresas que igual llega a media hora. Pero bueno, sorpresas habrá. Yo creo que también le tenemos que dar un voto de confianza, no para ganar, sino para hacer un buen papel. Yo creo que veremos el mejor Nairo de los últimos años.
Vamos a ver, si Nairo este año no está en el cajón al final en los Campos Elíseos, lo que se le puede recomendar directamente es que cuelgue la bicicleta, ¿no?
Pues no, hombre, tiene 29 años. ¿Eh? Tiene 29 años todavía.
Lo que te digo, sí, con 29 años. Claro. Donde lo mejorcito, dos de los mejores ciclistas a nivel mundial no toman la salida. Y él, que es un claro exponente del ciclismo mundial desde que yo tenía pelo, pues claro, al final, si sigue exhibiendo sus dotes como en los últimos tours, es para que cuelgue la bicicleta.
Bueno, lo que tiene pinta es que entre los 10 primeros, el país que más gente meterá será Colombia, ¿no?
Claro.
Es que es una pasada, es increíble. Ahora.
Sí, no estamos hablando de países, estamos hablando de ciclistas, sí. A título individual.
Si se retira es porque detrás, en Colombia, aprietan. Viene Bernal y viene Sosa. Entonces dice, yo les debo 7 años y no me como un torrón, me voy. Pero bueno, creo que este año veremos el Movistar. Además, se van todos. Se van porque el Carapaz que ganó el Giro no está. Landa, dicen que se va, si no ha prefichado a alguien ya.
Dicen.
Nairo está como loco por irse, no sé dónde, a los países árabes que pagan y tal. Entonces, ese equipo es una incógnita que va a hacer. De perdidos al río a no tal, yo creo que en torno a Valverde se va a producir un liderazgo importante. Yo creo que hablaremos de Valverde en este tour.
Yo creo que para rematar ya el tour, y esperando ya la gran cita del próximo sábado, otras veces habíamos hecho lo que pensábamos que iba a suceder, al final los Campos Elíseos, quién iba a estar en el cajón. Esta vez no hace falta que digamos 3 nombres. ¿Quién va a ganar el Tour, Paco?
Yo creo que el colombiano Bernal.
Don Francisco de casa.
Me abstengo esta vez.
Ignacio.
Me voy a mojar y voy a decir también Bernal.
Qué atrevidos, ¿sí?
Claro. O Fulsan, bueno. no sé, ahora no sé. Entre esos dos.
Bueno, es que no me dejáis ninguno. Yo quiero que sea...
¿Quién quieres que gane? Dilo, ya está.
No, yo quiero... A mí me gustaría que fuese...
gratis.
Me gustaría que fuese un español. Lo que pasa es que, tal como está, para mí la gran sorpresa de este año, si gana, es Alejandro Valverde. Primero, por la edad que tiene... Lo que también es cierto es que tiene una gran experiencia y si eso lo aplica, que lo dejan correr libre de alguna forma, sin tener que exprimirse para el resto de compañeros, puede ser un español que puede estar ahí, porque si no, ¿qué nos queda? ¿Más?
Más y Landa.
Bueno,
yo creo que uno de los tres... va a estar cerca del podio.
Landa, para mí, los esfuerzos que hizo en el Giro le va a pasar factura.
Los que han corrido el Giro hay que tenerlos
Hay que tenerlos un poquito ahí a ver la última semana cómo respiran. Y más, yo soy de tu opinión, que estará al séptimo, octavo, noveno.
Oye, pero no estará al séptimo, sí, octavo, no, y algún día claro, verle ganar una etapa. Yo creo que nos va a gustar ver cosas que hará Enric Mas y cosas que hará Valverde. Eso lo vamos a ver.
Lo cierto es que un giro abierto, ilusionante y sobre todo esperemos por el bien del ciclismo que el espectáculo sea digno de lo que está despertando y de que todos los aficionados esperamos.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Y hoy, como ya habéis podido escucharle, ya está Ignacio Capilla con nosotros y eso es un signo de que nos viene a poner al día de alguna cosa histórica de esas que nos cuenta él. En este caso, nos va a hablar de rivalidades extremas dentro del mismo equipo a lo largo de la historia, esas que hemos visto. Bueno, no quiero dar nombres, mejor que nos los diga él. Ignacio, cuéntanos.
Bueno, yo creo que es un tema muy interesante porque, como hemos estado hablando en este repaso de favoritos, pues hay varios equipos en este Tour que va a iniciar en una semana. Hay varios equipos que tienen varias cabezas. Hemos hablado de Bernal y de Thomas en Ineos. Hemos hablado de la tricefalia en Movistar con Valverde, Landa y Quintana. Y yo lo que traía hoy preparado es un poco un recopilatorio de los mejores momentos, los momentos más intensos, por decirlo así, de rivalidades dentro de un mismo equipo. Tanto en el Tour como alguno en el Giro.
¿Vas a ir hacia atrás, hacia en el pasado o empezar desde el pasado?
Pues si os parece, vamos a empezar con la más reciente. Reciente, y así alteramos un poco el orden. Que es precisamente se dio dentro del seno del equipo Sky. Os acordaréis todos el Tour de 2012, el Tour en el que Bradley Wiggins de repente nos sorprendió a todos con una nueva faceta como escalador. Cuando ya, bueno, era un reputado pistar, pero nadie esperaba que ganase un Tour. Y ahí tuvo una rivalidad muy intensa con su principal gregario, que es el archiconocido Chris Froome. Tanto es así que el gregario estuvo en algunos momentos más fuerte que el líder.
Pero yo casi diría que eso no fue rivalidad, porque Froome al final, si hubiese querido ser rivalidad, se había plantado allí.
Froome tiene un carácter más, diríamos,
dócil, ¿no?
Dócil, diplomático. Es un tipo que, a pesar del dominio que ha ejercido en los últimos años en el ciclismo, todo el mundo reconoce que es un caballero y que es muy apreciado dentro del pelotón. Y en ese sentido yo creo que él al final se amoldó a la disciplina del equipo. Pero bien es cierto que en la subida de Peyragudes en los Pirineos, una etapa que por cierto ganó Alejandro Valverde, después de su sanción por la implicación en la Operación Puerto, volvía en ese Tour y fue un gran éxito para él. Pues en esa etapa, Froome sí que llevó a su líder con un ritmo cuartelario, diríamos.
Es la que miraba hacia atrás, sí, el otro sí, se quedaba. Sí, sí.
Le iba sacando una rueda a cada metro que subían. Y la verdad es que Wiggins sufrió mucho. Fue como una advertencia, como diciéndole, bueno, yo que sepas que estoy más fuerte que tú, pero que me someto un poco a la disciplina del equipo.
Todo esto cuando hay, vamos a decir, dos o más aspirantes al triunfo final dentro del mismo equipo, el director del equipo tiene mucho que decir.
Claro, claro. Ahí yo creo que David Braceford, que es la cabeza pensante de Sky y ahora de Ineos, sí que puso las cosas bastante claras. Ese año tenía que ganar Wiggins, porque Wiggins era, diríamos, 100% británico, en cuanto que Froome es, bueno, nacido en Kenia, no es tan británico como Wiggins. Hay que reconocer que ese año también se disputaban las Olimpiadas de Londres y se esperaba que Wiggins, pues, tuviese un papel muy destacado. Y yo creo que eso condicionó bastante que la decisión fuese apoyar 100% a Wiggins. Al año siguiente lo intentarían el Giro y sería para él un Giro completamente catastrófico, para Wiggins me refiero.
¿Y llegó a ir al Tour al año siguiente Wiggins?
No, ya no fue al Tour.
Ignacio, cuando en la Vuelta a España subieron el Angliru, que ganó Chris Horner esa Vuelta a España, ahí iba Chris Froome. ¿Ya llevaba a Wiggins ahí detrás o no?
Sí, 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 ya lo llevaba.
Es que creo que por culpa de llevar a Wiggins ganó Chris Horner.
Juan José Cobo fue. Juan José Cobo. Fue la del 2011.
La, pues,
la del,
José Cobo.
Que bueno, por cierto, eso es un tema que no sé si lo sabréis, pero
se lo han quitado.
Se lo han quitado, sí, se lo han quitado. Y desde la cama, Chris Froome, desde la cama del hospital, ha ganado una Vuelta a España.
Ah, cierto.
Sin correr, sí.
Sin correr. Bueno, yendo un poquito hacia atrás, nos vamos al 2009. El 2009 fue un año en el que reapareció Lance Armstrong. Después de una primera retirada en el 2005, Lance Armstrong decidió volver, ¿no?, al ciclismo. Y volvió en la estructura que había sido, pues, la estructura de toda su vida, la de Johan Brunel. Con la mala pata para el tejano, que ya Brunel había encontrado un recambio para el tejano, que era Alberto Contador. De manera que ahí hubo una rivalidad que fue también un pique, diríamos, generacional, ¿no?, entre el líder que se resiste a dejar paso a la nueva generación y Contador, que era la nueva generación que venía pisando fuerte. Y si os acordáis, hubo un momento bastante, bastante llamativo, en una etapa del, creo que sería la primera semana, en la que hubo una serie de abanicos. Armstrong estaba en el grupo delantero, hizo tirar a sus gregarios, pero quien iba detrás, cortado, era Alberto Contador. Y el tejano vio la oportunidad y, como era un hombre, bueno, y es un hombre bastante despiadado y
caballeroso,
igualito, pues no dudó un instante en poner a sus gregarios más fieles a Hincapié y a los más fieles suyos a tirar y dejar al de Pinto detrás. Luego ya cuando llegó a la montaña se vio claramente que Contador estaba mucho más fuerte que él y ya puso las cosas un poco en su sitio. Pero ahí la verdad que Contador tuvo un rival interno muy fuerte.
Eso se ve en el documental que hay sobre Armstrong, sobre su vuelta a la competición y todo eso. Ahí se ve y cuentan que había una rivalidad extrema entre ellos dos, que ni se hablaban en ese tour. Vamos, que vamos.
Sí, Armstrong, una de sus muchas características fue el trato tan despótico con los propios miembros de su equipo, ¿no?
Estos comentarios me recuerdan a mí a otro campo, vamos a decir que distinto al deportivo. Digo, esto es peor que estar en un partido político, tú. Porque los principales enemigos, ya no rivales, enemigos son tus propios compañeros, pues
sí,
¿no?
Sí, en estos casos. Sí, de hecho, bueno, Armstrong no dejaba que ninguno de sus inicialmente gregarios pues le hiciese sombra, ¿no? Tanto con Tyler Hamilton como con luego Floyd Landis, pues los tenía muy a raya. Y de hecho, curiosamente, cuando dejaban la disciplina del equipo, era cuando daban positivo. Una cosa un poco curiosa de su trayectoria. Y bueno, si nos vamos un poco más hacia atrás, en el mismo tour hay un momento muy recordado, que es la subida al Alpe d'Huez de 1986. En 1986 había un equipo muy dominador, que era el equipo La Vie Claire, un equipo montado por un multimillonario francés que luego estuvo implicado en asuntos muy turbios, Bernard Tapie. Luego, no sé si lo metieron en la cárcel por algún tema con el Olympique de Marsella, ¿no?, en el fútbol. Pero bueno, este hombre había montado un equipo, el mejor equipo de su época. Y había fichado a la gran estrella francesa ya en sus últimos años, Bernard Hinault, y también a la estrella emergente internacional, en ese caso Greg LeMond. El fichaje de ambos se había producido, bueno, el de Hinault en el 85... en el 84 y el de LeMond en el 85. Y en el 85 llegaron al acuerdo interno que LeMond trabajaría para Hinault, con la compensación de que en 1986 sería LeMond el que trabajase para el francés. Perdón, el francés, para, exacto, lo he dicho al revés. El francés el que trabajase para LeMond. La cuestión es que un hombre tan orgulloso como Bernard Hinault no se plegó a ese acuerdo previo y le hizo la vida imposible al norteamericano. Y bueno, la imagen que queda de ese tour es los dos entrando en la meta de Alpe d'Huez. La etapa creo que la ganó LeMond, pero bueno, entraron prácticamente los dos juntos, cogidos de la mano, un poco como sellando la paz después de que el bretón, ¿no?, Hinault le hiciese completamente la vida imposible.
Un sello de cara a la galería, decía sí, después LeMond, sí. Yo creo, ¿no?
Sí, fue un final así muy, muy, muy insólito en la época, porque no era algo muy normal eso de llegar dos corredores del mismo equipo juntos, y que bueno, es una imagen que ha quedado para el recuerdo, ¿no? Uh-huh. Y otra rivalidad, pero en este caso nos vamos al Giro, que el Giro siempre ha tenido muchas rivalidades de este tipo, pero hay una que es muy recordada, que fue el año siguiente, 1987, el equipo Carrera. Ese año había un corredor que se salió, que ganó todo lo que podía haber ganado, que fue Stephen Roche, un corredor irlandés que tuvo ese año, 1987, ganó el Giro, ganó el Tour y finalmente ganó el Campeonato del Mundo. Y su gran rival, que era el predestinado para ser el líder de ese Giro, era Roberto Visentini, un corredor bastante atípico dentro del pelotón italiano, porque era el hijo de un empresario de pompas fúnebres italiano de Brescia. Era un hombre que no necesitaba el ciclismo para vivir y, por lo tanto, se lo tomaba como un hobby. Decían que entrenaba poco, que era un playboy, ¿no?, que estaba más interesado en las azafatas que en las carreras. Pero era el líder del equipo porque tenía unas dotes físicas bastante importantes. La cuestión es que también se había llegado a un acuerdo interno de forma que Roche ayudaría a Visentini en el Giro y Visentini ayudaría a Roche en el Tour, en ese mismo Tour. Pero la cuestión cambió cuando Roche se enteró que el italiano había reservado unos días para estar en la playa en julio. Es decir, no tenía ninguna intención de correr el Giro. Entonces Roche, con otro corredor, otro gregario del carrera, belga en ese caso, es decir, no, el equipo era un equipo italiano, con lo cual se unió un poco con los extranjeros del equipo, decidió atacar a su líder, cuando Visentini iba con la malla rosa. Y eso fue en la etapa de Sapada, en la cual Roche armó una ofensiva con algunos corredores rivales de Visentini, con algunos gregarios internos del carrera, y se dejó a su líder detrás, que perdió, bueno, una minutada y, bueno, perdió el Giro. De hecho, a los dos días siguientes tuvo una caída, se retiró, y Roberto Visentini pues ya no volvió a ser nunca ese corredor con posibilidades de disputar una gran vuelta.
Pero al hilo de esa misma historia, igual yo lo recuerdo mal, pero ¿lo de Carlos Sastre no fue algo así?
Sí, lo de Carlos Sastre también puede considerarse una especie de ataque interno, ¿no? Porque en ese caso, si mal no recuerdo, bueno, estamos hablando del Tour de 2008, el líder era Frank Schleck, que estaban los dos hermanos Schleck, ¿no? Andy en ese momento estaba empezando, ¿no? Era la gran promesa, y su hermano Frank iba de líder. Y en ese caso, Carlos Sastre no dudó un momento en atacar desde la base del Alpe d'Huez. Y bueno, pues hizo una subida espectacular. Yo creo que pocas subidas han visto tan fuertes y con un ritmo tan constante en el Alpe d'Huez. Pero fue un ataque a su líder.
En esa etapa, concretamente, es cuando Carlos Sastre ganó el Tour. Y los hermanos Schleck se dirigían al coche y ahí iba Bjarne Riis, era el que iba dentro. Sí, sí, sí. Y estuvieron todo el rato subiendo, discutiendo con Bjarne Riis. Bjarne Riis ya tenía el pinganillo allí delante, con la moto y no sé qué, y le decían que parara. Que parara porque tenía que ganar el Frank Schleck. Y este dice, no, va adelante, este se va. Y hubo 3 o 4 kilómetros de los hermanos Schleck abordando el coche de Bjarne Riis, que eso lo han sacado un poco en la televisión, porque estaban las imágenes delante, pero eso es digno de ver.
Hombre, es que eso fue una puñalada de Carlos Sastre, sí, toda regla.
No, si no llega a ser por Bjarne Riis, que se opuso, Sastre se queda sin Tour, porque lo tenían que haber hecho parar.
Bueno, esto me viene a mí una frase que siempre me lo ha comentado muchas veces nuestro campeón valenciano, Angelino Soler, que dice, un ciclista nunca debe ser conformista, y mucho menos dentro de su equipo. Ahora sí, si tú das un golpe en la mesa, tienes que estar muy, 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 ¿cómo decirte?, muy consciente de que la apuesta la vas a ganar. Dice, no puedes fallar.
Claro.
Porque si fallas, estás, te
fuera,
hundes.
Sí.
Entonces, cuando uno da ese golpe encima de la mesa, es porque tiene absolutamente la confianza de que el éxito está garantizado, en contra de la opinión del equipo, obviamente.
También algunos otros ejemplos. En la Vuelta también ha habido lo recordaréis, ¿no? En 1998, el equipo Banesto, y ahí había dos corredores muy distintos. Muy distintos, como era José María Jiménez, el Chava, escalador, alocado, temperamental, incontrolable y un poco impredecible, ¿no? Y Abraham Molano. Abraham Molano, pues un contrarrelojista, un tipo muy metódico, más frío, vasco, el otro castellano. Y entonces ahí hubo un pique bastante importante entre ambos. Molano se puso de líder en la contrarreloj, el Chava fue recuperando tiempo en la montaña. Y es un pique en el que intervino también la radio, porque como sabréis la radio en esa época tenía todavía, bueno, eran los últimos momentos en los que la radio aún tuvo cierto prestigio en el sentido de darle importancia a la vuelta, porque luego las grandes cadenas de radio, la verdad es que de la vuelta han pasado bastante, ¿no? Pero la última época de García, de...
Ahí estaría José María García todavía.
Sí, sí, y de este, ¿cómo se llamaba? El de La Morena, ¿no?
Sí.
Y ahí, bueno, pues... Por las noches llamaban a la mujer de Olano, a Carmele, le calentaban la oreja a Chava para que atacase a Olano. Fue un momento bastante particular, ¿no?, en la historia de La Vuelta. Y bueno, La Vuelta ha tenido también sus momentos de ese tipo.
¿Cuál más tienes por ahí?
El año que ganó este valenciano la Vuelta a España.
Ángel Casero.
Yo recuerdo porque yo estaba en la cumbre de Aitana, viendo la última etapa. Y claro, también se había producido que el Chava Jiménez había ganado 4 etapas esa Vuelta a España, lo ganaba todo en la montaña. Y bueno, parecía, creo que corrían los dos en el Banesto también, ¿no?
Ese año Casero creo que era del Festina. Festina.
Yo vi ahí y digo, bueno, este va por todo, y el último día se ve que se le acabaron las fuerzas a pobre Chava. Y bueno, venía acompañado de las motos a 25 minutos y ahí perdió la Vuelta, pero iba a poderla ganar, ¿eh? Si ese día se va a ganar la Vuelta.
Luego en el Kelme sí que hubo, creo que fue el año siguiente, el 2002, entre Aitor González y Óscar Sevilla. Corredores de estos que había mucho en la época de tener un año bueno, ¿no? Aitor González es un corredor que...
¿Quién no se le ha vuelto a ver el pelo?
Claro, unas dotes físicas muy buenas, un corredor con mucha clase, pero que desgraciadamente no iba acompañada de una disciplina interna, de entrenar, de tener una vida sana. Y luego en el otro ámbito estaba Óscar Sevilla en el mismo equipo. Que es un corredor que todavía creo que sigue en activo en Colombia.
No, sigue ganando. Está corriendo y estaba ganándose. Con Mancebo, su líder en la Vuelta a Colombia.
Mancebo y Elsan se han hartado de ganar carreras por América, de mayores.
Pues en ese caso, Vicente Belda, que era en ese momento el director deportivo de Kelme, su favorito era Óscar Sevilla. En cambio, en una etapa de que llegaba en Ubrique, una etapa de estas de la serranía, esta de Cádiz, un poco una etapa dura, pero no de puertos muy altos, pero muy rompepiernas, Aitor González decidió dejarse a su supuesto líder de equipo detrás y ya se puso por delante y Vicente Belda no tuvo más remedio que aceptar que el líder del equipo era Aitor González. Hubo un pique bastante grande entre ambos en esa Vuelta a España. Y bueno, estas son algunas. Luego, por ejemplo, también en el Giro del 2004, entre Damiano Cúnego y Gilberto Simoni, en el Saeco. Ese año también hubo una rivalidad bastante grande.
Cúnego, también otro flor de 2 años,
sí,
creo que fue.
Sí,
¿no?
Fue un corredor muy, muy precoz, ¿no? Eso es lo que les pasa muchas veces a los ciclistas precoces. Antes hablábamos de Gambernal. Este también empezó muy pronto. Había ganado el Campeonato del Mundo Junior y era un corredor con mucha... Un escalador que en ese año en el que justamente había muerto Pantani en febrero de ese mismo año, el 2004, pues los italianos estaban deseosos de encontrar un nuevo escalador. Y lo vieron en el que ellos llamaban el Piccolo Príncipe, ¿no? El Principito, ¿no? Sería la traducción. Lo que pasa es que, como dices tú, fue flor de un día. Y en ese caso, pues... un poco la puñalada se la lanzó a su líder de equipo, que era Gilberto Simoni, un escalador más experimentado, más mayor de la generación de Pantani. Y en ese caso, el director de equipo, Giuseppe Martinelli, optó por apoyar a Damiano Cúnego, que fue finalmente el que ganó el Giro.
Sí, y lo ganó muy jovencito, creo que fue con 23
sí,
años.
Sí, y ya no ha vuelto a hacer nada.
Bueno, ha hecho papeles destacados, pero no ha podido ganar.
Realmente es impresionante porque
está divertido,
¿eh? Está divertido y es la primera vez que hemos tocado, porque en la historia de nuestro programa hemos tocado muchísimos palos del ciclismo, pero este no lo habíamos tocado hasta ahora. Y para mí uno que se queda y que yo que me gustaría, bueno, retomar también un poquito a nivel nacional, no nos podemos olvidar de los últimos años de Perico Delgado y luego de...
Y con Indurain.
Con Indurain.
Topiki también había ahí un cierto.
Bueno, el último año, sí, yo creo para mí que Indurain perdió una Vuelta a España por...
No, y a Tour de Francia. Si es que, pero no hubo caso porque Perico era muy disciplinado y Indurain más todavía. Es decir, estaba para ayudar a intentar ganar el Tour a Perico. Perico ya iba en decadencia.
Sí, sí.
Pero claro, Indurain estaba pletórico. Entonces, si recordáis la etapa que era la Madeleine Landon, el Alpe d'Huez, ahí Perico se jugaba poder ganar el Tour. bueno, se quedó Indurain con él a remolcarlo, sí, desde la bajada del Glandón hasta el pueblo que hay antes de subir el Alpe d'Huez. Y bueno, cuando llegó allí, Indurain levantó el pie y el otro se fue para arriba. Bueno, pues Indurain entró a 10 minutos de los primeros, levantó el pie. ¿Sabéis cómo quedó Indurain en el Tour?
¿Cuánto?
Quedó a 10 minutos del primero. Es decir, si no se hubiera sacrificado ese Tour por Perico, sí, hubiera ganado 6.
Lo podía haber ganado, sí, señor. Seguro. Sí, sí,
si hubiera tenido ya la convicción de que él era el líder y lo hubieran apoyado, gana 6.
Si
tours.
Hubiera sido un Armstrong, sí, en vez de un Fromm.
Sí.
Sí, Miguel Indurain es que tiene un carácter, en ese sentido, bastante, bastante dócil a, sí, a la disciplina del equipo.
Le faltaba la rabia que siempre he dicho
a
Angelino Soler, de decir, oye, esto es para mí, lo diga quien lo diga. Lo que pasa que el espíritu...
Bueno, pero ahí está, Miguelón va a Francia y le besan los pies todo el mundo. Va a Italia, en Alemania, donde va, le besan los pies. ¿Por qué? Porque en la carretera ha sido el caballero más grande de la historia. Sí, se, sí, reconoce que ha sido fuerte, pero además ha sido un caballero. Si podía darle el triunfo al otro que le había ayudado, lo ganaba.
Ignacio, pues grandes rivalidades dentro de equipos nos has traído. A mí, la verdad, que me ha encantado estos minutos oírte de estas rivalidades, de esta historia del ciclismo. Y te esperamos aquí con los brazos abiertos para cuando nos sigas contando historias y datos, que tú eres, vamos, la enciclopedia del ciclismo viva.
Muchas gracias, bueno, muchas gracias. Yo encantado, como siempre, de estar aquí con vosotros.
Te esperamos aquí con los brazos abiertos. Bueno, se nos dicen que estamos ya fuera de programa una vez más. El tiempo se nos ha acabado. Don Francisco, Fran, ¿nos vemos o pues, nos vemos próximamente?
Nos vemos, claro.
Don Francisco de casa, el próximo lunes tenemos la cita.
Hasta la semana que viene, Pepe.
Con el Tour ya comenzado y estaremos aquí para analizarlo. Y os esperamos a vosotros el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.